5 minutos, abrimos la segunda hora de nuestro programa, muy pendientes de Teresa y de todo lo que está ocurriendo, ¿eh? Nos mandan imágenes de complicaciones en San Cristóbal de la Laguna con zonas y con vías bastante inundadas por lo que estoy viendo por aquí. El caso, nos comunican desde el Departamento de Comunicación del Ayuntamiento que se han atendido varias incidencias. De hecho, a esta hora el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 confirma 110 incidencias a lo largo de la mañana de hoy por las fuertes precipitaciones. Estamos hablando ya aquí en el caso a nivel regional. En total se elevan a 1.280 desde que comenzó la borrasca Teresa. La gran mayoría de ellas en Gran Canaria, pero ojo porque está lloviendo fuerte ahora mismo en Tenerife en diversas zonas. En la Laguna, también en el sur de Tenerife, está lloviendo y estamos muy atentos a todo lo que ocurre. Por lo demás, si te incorporas ahora con nosotros, debes saber que hemos hablado de precios en la primera hora y la conclusión es que, las empresas de distribución siguen intentando contener los precios, aguantar el embate de la subida de costes que están teniendo y que de momento están soportando, pero va a llegar un momento en que si pierden mucho margen comercial, pues evidentemente va a haber subida de precios, que es lo que todo parece que apunta a ello y que prevenimos, ¿no? Nos hemos puesto al día de la situación también de 7 marineros hindúes que están en Tenerife atrapados. Hemos contado esta historia, llegaron en un barco que pasa por ser el que fue apresado cerca de la isla de Tenerife con el mayor alijo de la historia de cocaína, 10 toneladas. Bueno, al parecer estos iban 13 marineros, de estos 13 6 están en prisión, pero estos 7 han quedado en libertad provisional a la espera de un juicio y están pues dependiendo de la indigencia prácticamente, ¿no? O sea que hemos contado también esta historia y el alcalde de Santa Cruz, Salvador Mudez, también nos ha explicado las razones del cambio de las fechas del carnaval este año. También hemos escuchado a Manuel Domínguez sobre el decreto de medidas del gobierno de España. Un decreto que recoge algunas medidas que tienen que ver con el IVA, etcétera, pero que aquí a Canarias por nuestra condición pues no nos va a ayudar prácticamente en nada. Por eso, fíjense la etiqueta, el adjetivo que le ha colocado el vicepresidente del gobierno de Canarias a este decreto.
Este decreto es godo o es península, ¿no? Cuando hablamos en este sentido, yo soy de los que cree que este es un decreto godo. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque ha olvidado la singularidad de Canarias. Hay determinados asuntos, voy a poner un ejemplo, los 20 céntimos al combustible para los profesionales del transporte no afecta a Canarias. Y entonces ahí es cuando nosotros hemos dicho, oiga, esto no puede ser.
Pues no puede ser. Más noticias de última hora que nos llegan con respecto a la borrasca. Suspendidas operaciones de repostaje en Tenerife Norte por la tormenta. Ojo, hay un retraso importante de la operativa prevista en el aeropuerto Tenerife Norte. Así que si tienes que coger un vuelo, muy atento a todo esto que te estoy contando. 11 y 8 minutos. Venga, nos quedan 52 minutos de radio contigo por delante. Imágenes que nos están llegando, estoy intentando descifrar, es que nos ha mandado el Ayuntamiento de la Laguna, yo creo que esto es por el puente que está, veo dos imágenes en la laguna, una, el puente porque está por debajo de la vía de ronda, que está absolutamente inundado hasta el punto de que por lo que veo los coches no pueden circular, y si no me equivoco, no todos los puentes que está por debajo de la autopista cerca de Guajara, entiendo que son las imágenes estas que estoy viendo. Y precisamente de conducción, en momentos como este de borrasca, queremos hablar y queremos dar algunos consejos. Y lo vamos a hacer con Bernardo Hernández, que como sabes es periodista y divulgador en materia de seguridad vial. Bernardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Saludos frescos y mojados días.
Sí, la verdad que los consejos...
aquí en Gran Canaria está lloviendo muchísimo, sobre todo en las vías metropolitanas, y eso complica las cosas, porque cuando la situación se da en el campo, los barrancos están definidos, el agua va a los barrancos y la prudencia que hay que tener es no meterse en los lugares por donde van a ir las correntías. Pero en las ciudades empiezan los desbordes de las alcantarillas, en las fases, seguramente como lo que tú me acabas de decir, hay una cierta depresión en la vía, y eso lo primero que hace es llenarse de agua, porque es tanta la que cae que no la evacúa, o porque no tiene las fórmulas para evacuarla suficientemente limpia.
Pues
¿no?
de todo eso queríamos hablar justamente. Insisto, lo peor está en Gran Canaria, pero o por lo menos estas últimas 48 horas ha estado más en Gran Canaria, pero cuidado con Tenerife también, porque está lloviendo muchísimo. Nos están llegando estas imágenes y lo estamos contando en tiempo real. Oye, en general, como norma general, ahora estamos en detalle. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de este tipo de borrascas, de lluvias, y nos vemos obligados a coger el coche, Bernardo?
Bueno, estamos avisados, por lo tanto lo mejor es no usar el coche si no es necesario, porque además hay tormentas y luego hablamos de los rayos si quieres. Lo mejor es no utilizar el coche, pero si te ves obligado a usarlo, primero, distancia de seguridad hay que doblarla. Eso es fundamental. ¿Por qué? Pues porque el coche tarda más en detenerse, se produce una cortina de agua que no te deja ver realmente los vehículos que van delante, y además puede haber algo de barro, porque van a salir barro por todas las calles. Y entonces eso es como si fuera circulando sobre una placa de hielo. Y además de todo eso, te puedes encontrar con una alcantarilla abierta, que es lo más probable. Una alcantarilla, porque no aguanta el agua que va por las conducciones, se levanta y ahí te quedas atrapado. En ese momento, a lo mejor no hay una gran riada, pero eso tardan segundos en llegar, sobre todo en islas como las nuestras, que tienen unos desniveles pronunciados importantes. Y entonces resulta que te lleva por delante. Y luego la reacción de las autoridades es mucho más complicada que la prevención que tú debías haber tenido antes. Mira, yo acabo de ver también un vídeo en Teror, en la carretera de Teror,
sí.
Y coches atrapados con unos desprendimientos de tierra tal y cual, y alguien decía, menos mal que yo voy con un 4x4. Oiga, ¿qué dice usted, hombre? Por Dios, ni 4x4 ni nada. No podemos confiarnos en las condiciones de nuestro vehículo ni en las nuestras mismas. Todos tenemos que tener precaución. Incluso las mismas autoridades, cuando van a actuar a un sitio, a veces vemos coches de los propios cuerpos de seguridad que dicen, pero bueno, si lleva una altura el agua se encuentra 60 centímetros, si va corriendo fuerte, se lleva el coche, sea el que sea. Y entonces vienen los problemas. Entonces hay que decirle a la gente, mire, vamos a ver, con 20, 30 centímetros el coche se para. Lo más probable, y empieza a flotar. Y al cabo de 20 o 30 centímetros más de agua ya está perdido. Por lo tanto,
con un charco de 20 o 30 centímetros, el coche ya se para directamente.
Posiblemente se pare. ¿Por qué? Pues porque hay un problema importante, que es que le puede entrar el agua por algún sitio, mojar las conducciones eléctricas y ahí surge el problema. Entonces no podemos atravesar. Ahora hay muchos charcos, bueno, le llaman de otra manera, embalses, muchos embalses en las carreteras. Llegas y ves que están a todo el mundo intentando pasar. Oiga, vamos a ver. Si no se tiene claro la altura que hay, no se meta, porque se va a quedar allí y entonces va a crear un problema mayor. Y si es poca la altura y se puede pasar, viendo los vehículos que van delante, se pasa en primera velocidad, despacito, con una velocidad continuada, y al salir de ahí, tocar los frenos un poquito para que se calienten, para que luego puedan ser efectivos. Pero todo esto es lo que te digo, es decir, que la gente sea bastante prudente. Yo siento haberle echado la bronca a este señor, pero tiene que servir como ejemplo. Mira, lo hemos contado estos días en televisión, en las radios y tal, y si tú miras todo lo que ha sucedido, tiene que ver con lo que se decía, que afortunadamente las autoridades también lo han recordado: cuidado con esto, cuidado con lo otro. Unos ciclistas en el barranco de Guiniguada, un helicóptero para sacarlo, otras personas, una persona caminando que vaya a intentar cruzar un barranco, una barranquera, con 7 centímetros de altura ya está perdido, porque le tira al suelo y lo arrastra. Por lo tanto, muchas veces se dice, pero bueno, ¿es tan obligado cruzar ahora? ¿Es tan obligado? ¿Por qué no me espero un poco, que haya gente que me pueda auxiliar? No me vuelvo loco. Hay gente acá que ha cogido, dicen que le han tenido que mandar con drones la medicación. De eso hablamos otro día, si quieres, de un kit de emergencia.
En
el barranco de Arguineguín. Sí. Pero es que puede pasar en cualquier sitio, ¿entiendes? No hay nadie te puede auxiliar, nadie puede dar el aviso. afortunadamente en esta ocasión se ha avisado con tiempo, las autoridades se han puesto las pilas, han dado aviso y la población en su gran mayoría se ha portado bien, ¿eh? La gente ha seguido las instrucciones, salvo casos como el de esta mañana en Gran Canaria y ahora en Tenerife, que nos ha sorprendido a todos, además con los niños en los colegios.
Que se ha sacado la foto del Tancón, por ejemplo, que es una impresión máxima.
Claro, claro.
Máxima, pero o haciendo kitesurf en el sur de Tenerife, o sea, ha pasado de todo.
En el barranco de la aldea y tal.
Pero bueno, volviendo al tema de la conducción, ¿qué debemos llevar en el coche en este tipo de casos? ¿Hay que tener un equipo mínimo, digamos, aconsejable o no?
No, realmente lo que hay que tener es prudencia, es decir, que ¿para qué te va a servir? No vas a llevar unos remos para si el coche se va, es decir, lo que tienes que tener es realmente, mira, lo máximo que tal, porque te pones nervioso, si el coche se lo lleva al agua, pues el martillito este para romper el cristal y poderte hacerlo cuando el coche esté ya en una zona donde no corre demasiado el agua, sino que está un poco estanca, romper un cristal lateral y subirte al techo. Si no puedes salir, si no puedes abrir la puerta y subirte al techo por el lado contrario a donde viene el agua. Pero lo ideal en estos casos en el coche, lo más preventivo es que el neumático lleve el agua, digo, la presión adecuada. ¿Para qué? Para que los canales que tiene el neumático expulsen el agua la mayor cantidad posible y no se te produzca un aquaplaning. Entonces, ¿el aquaplaning por qué se produce? Porque el neumático, en vez de estar en contacto con el suelo, está en una lámina de agua. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no responde ni a los frenos ni a la dirección. Y entonces, reducir la velocidad notablemente para que tú notes que no se te va, sino que el coche está, de alguna manera, apoyado en el suelo. Y luego, pues, si te quedas atascado, pero claro, hay unas cosas mínimas que dice, oye, llevar siempre un pito, un silbato, por si acaso, tal, el chaleco, ponértelo, porque si te arrastras y te llevas solo y te quedas atrapado en unos árboles o en unas ramas o lo que sea, con el chaleco te van a ver mejor. Es decir, cuestión de sentido común, ¿no? Que la gente vea lo que hay y sobre todo el tema de la distancia es fundamental, incluso en carreteras de montaña. ¿Por qué? Pues porque hay un derrumbe y de repente hay cuatro coches en fila. Sí. Oiga, si hay una distancia importante y de repente la escapatoria es hacia atrás. ¿Entiendes?
Hay gente que no guarda la distancia de seguridad ni con un sol que raja las piedras, pues imagínate. Eso es que sobre eso sí que habría mucho que hablar, sobre la distancia de seguridad, Bernardo, ¿eh?
De los que se están llevando sustos en esta ocasión, te aseguro que para la próxima no lo hacen, ¿eh?
No
lo hacen,
claro,
porque pero le ha dicho, oiga, pero mira, si, y tienen que ser las propias familias las que le digan, oiga, por ejemplo, ahora mismo, es decir, esta mañana ha sorprendido la entrada de los colegios a muchos chiquillos y posiblemente vaya a sorprender ahora a la salida. Lo más probable, y lo más recomendable, es decir, ¿cómo organizamos la salida? Sobre todo para que no haya congestión en las carreteras. Llamar a los padres y decirle, miren, hoy el niño, en vez de salir a las 2, va a salir a las 12, porque uno va a salir a las 12, otro a la 1 y otro a las 2. De alguna manera programar eso para que no haya colapso en las vías, porque claro, todos los padres quieren que sus hijos estén lo más pronto posible en casa. Pero yo creo que esa medida habría que tomarla, si no se ha tomado ya, y organizar eso, que no haya demasiado tráfico, porque en las vías urbanas la cosa se complica, la gente se asusta, y sobre todo ahora que hay tormenta con rayos, pues la gente se asusta con los rayos. Hay que decir que el rayo donde mejor se soporta es dentro de un coche. Dentro de un coche, una furgoneta cerrada, una guagua, lo que sea, porque está lo que se llama la jaula de Faraday. Es decir, si le cae un rayo, pasa alrededor, y lo único que hay que tener en cuenta dentro del coche es no estar muy en contacto con las partes metálicas, apagar la radio, aunque COPE siempre da buenas noticias, pero apagar la radio y sobre todo cerrar las ventanas para que no hayan corrientes de aire. Donde mejor se está es dentro del coche. Si estás fuera y ves que hay una tormenta, meterte dentro. ¿Cómo saber a qué distancia está el rayo? Pues con una cuestión matemática. Tú cuentas los segundos que van desde que está la luz hasta que llega el sonido, divides por 3 y entonces ahí te dice a los kilómetros que está. Bien. Pero seguimos viendo imprudencia. Ahora mismo en la playa de las Canteras que yo estoy, gente paseando por la orilla de la marea solos, que si viene un rayo es al que coge, porque además va de pie. Es decir, ante los rayos hay que estar, si estás solo en el campo, agachado y lejos de sitios donde haya agua, donde haya charcos y demás, estas instrucciones las dan los físicos cada momento, ¿no? Y entonces, bueno, pues tener cuidado con lo que hay, y que afortunadamente parece que no hay víctimas graves en este caso, y esperemos que así sea, ¿no?
Bueno, pero pues esperemos que así sea, efectivamente. Recordar que estamos en aviso naranja, por favor, en Tenerife, La Palma y Gran Canaria, y que estamos teniendo y se esperan durante toda la tarde chubascos localmente fuertes y muy persistentes. Bernardo, siempre es un placer escucharte. Muchísimas gracias, compañero. Gracias. Un abrazo.
Pues nada, un abrazo. Buen día.
Hasta luego. 11 y 20.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Primer simposio de servicios sociales los días 24 y 25 de marzo en el Salón Noble del Ayuntamiento de La Orotava. Un encuentro para reflexionar y compartir experiencias sobre dependencia, mayores, sinhogarismo, discapacidad y servicios sociales desde una perspectiva de género, poniendo siempre a las personas en el centro. Organiza el Ayuntamiento de La Orotava a través del Área de Bienestar Social e Igualdad con la colaboración de entidades del ámbito social y universitario. Aforo limitado. Inscríbete en el enlace disponible en las redes del Ayuntamiento de La Orotava. Primer simposio de servicios sociales, Villa de La Orotava, 24 y 25 de marzo.
Cada día empieza con un primer trayecto: ir a estudiar, a trabajar, volver a casa. Cuando moverte es sencillo, todo fluye. Las personas se conectan, porque el transporte público nos une, nos hace más canarios. Moverse mejor es vivir mejor. Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
4.000 noches de descanso perfecto, o lo que es lo mismo, 11 años de garantía en un colchón con un armazón inquebrantable, robusto, pero tremendamente acogedor. Colossus, encuéntralo solo en Dormitorum. Gente despierta.
Despierta, despierta, en seda y luz.
¿A qué huele un buen plan? A café. El 28 de marzo llega Cafés, el Festival del Café de Canarias. Cafeterías de especialidad, show cookings, market y talleres. De 11 a 20 horas en el Castillo de la Laguna. Entrada libre, con el apoyo de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, Comercio de Tenerife, Fauca y La Laguna Zona Comercial.
Quiero dejar mi herencia organizada desde hoy mismo para evitar problemas futuros.
Yo llamé a Javier Reyes Abogado, nos escuchó a todos y aplicó soluciones legales claras en menos de 60 días. La primera consulta es gratuita.
Javier Reyes Abogado, planifica tu herencia en vida con tranquilidad y respaldo legal. Llama al 609-09-6163. La solución a tu herencia en 60 días. 609-09-6163.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Canarias, cuando una instalación deportiva necesita equipamiento profesional, la confianza es clave. Valfit es distribuidor exclusivo en Canarias de Bodytone, fabricante internacional con más de 25 años de experiencia y presencia en más de 45 países. Diseñamos, suministramos e instalamos equipamiento para gimnasios, hoteles, centros deportivos y organismos públicos. Valfit, equipamiento profesional Bodytone en Canarias. Más información en info@valfit.es.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Martes Santo en la Cuesta. Ven a vivir uno de los momentos más entrañables de la Semana Santa Lagunera, la procesión del encuentro. A partir de las 7 de la tarde, desde las parroquias de La Paz y Unión y Nuestra Señora de Candelaria. Vive la Semana Santa en la Laguna. Vive el Martes Santo en la Cuesta. Concejalía de Fiestas, tradiciones que nos unen.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Imágenes que les comentaba ahora que nos llegaban desde la laguna son concretamente el túnel de acceso al, efectivamente, donde yo les decía, ¿no? En la zona del entorno de la vía de Ronda, el túnel de acceso a la laguna, la Tenerife 13, que está ahora mismo anegado por lluvias y está provocando retenciones y movilizando a las emergencias. Si están circulando por la zona, mucha precaución, porque ese túnel está ahora mismo, pues cortado con los charcos que estamos viendo, no pueden circular los coches. Así que muy atentos a todo lo que ocurre, a todo lo que ocurre en esa zona. Una zona que conoce muy bien mi próxima interlocutora, que es Estefanía Díaz, que es concejala de Comercio del Ayuntamiento de La Laguna. Estefanía, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Porque tenemos que hablar de café, obviamente, que era el motivo de la entrevista, pero es que está cayendo ahora mismo una buena en San Cristóbal de la Laguna, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que esta mañana costó llegar. La verdad que incluso asustaba muchísimo la zona de las canteras, parecía una gota fría lo que estaba cayendo allí. Sí. Y la zona centro, pues imagínate, ¿no? Cómo estaba. Pero bueno, ahora parece que está llegando una niebla espesa que también tiene su encanto, y el frío está aquí también pues dando muy muy fuerte ahora, pero la lluvia parece que está dándonos una tregua, pero bueno, esto es cuestión de minutos que vuelve otra vez.
Vamos a ver, insistimos, la previsión es que estamos primero en aviso naranja, punto uno. Pues es verdad que el aviso naranja es sur, este y oeste de Tenerife. Digamos, esa zona de la laguna no estaría, pero vamos, que lo que sí hay claramente son chubascos localmente fuertes, que es lo que nos indica la Agencia Estatal de Meteorología, que tener mucha precaución a lo largo de todo el día en todas las zonas de Tenerife. Bueno, vamos a hablar un poquito de café y de esta primera edición del Café Fest, ¿eh? Un festival dedicado a la cultura del café contemporáneo, Estefanía, ¿no?
Pues sí, llega a Canarias. Y como no podía ser de otra manera, pues se va a hacer en La Laguna este sábado a partir de las 11 de la mañana en el Castillo de La Laguna. Esa primera feria de café de especialidad y la verdad que estamos muy contentos porque hayan elegido este municipio y también pues la forma, ¿no? Y el cariño con el que se les está pues dando difusión y esa expectación que se está generando en la calle y en las redes sociales y que, bueno, que está teniendo un lleno absoluto esas clases magistrales que se van a dar también en este día 28.
¿Qué vamos a encontrar en el Café Fest? Cuéntanos un poco a la gente.
Bueno, pues hay market, hay gastronomía, va a haber muchas especialidades de café que incluso aquí es muy difícil encontrar. Hablan de un café Geisha que yo no he probado en mi vida, pero me han dicho que es como lo más top y que podremos encontrarlo y degustarlo en este día. Pues habrá buen rollito, como se dice. No sé si has visto uno de los vídeos donde Don Francisco hablaba de esos bites. Pues bueno, eso sí. También se espera, que haya muchos bites. Para mí ha sido el mejor vídeo que había visto en los últimos meses y la verdad que ha generado pues eso, ¿no? Que se hable mucho de este festival que sale de lo convencional, sí. Y que pone en ese protagonismo al sector del café, que ayer después de la rueda de prensa tuve la suerte de ir a una especie de masterclass que daba Abel López, que seguramente lo conoces.
Lo conozco y se nos cortó la comunicación. A ver, creo que se ha cortado la llamada, compañeros. A ver si podemos recuperarla. Pues estábamos hablando de esa cultura del café, de ese café de especialidad. La verdad es que llega en un momento esta feria, yo creo que es muy apropiado, porque todos nos estamos haciendo un poco cada vez más conocedores de la cultura del café y con estos cafés de especialidad. Ya un poco, ya no te vale con que te pongan cualquier café, ya tienes que valorarlo y ver, y oye, pues mira, este está mejor, este no está mejor, y nos vamos haciendo todos un poquito más cafeteros, que ya de por sí, aquí en Canarias somos cafeteros de verdad, ¿no? Pero bueno, de todo esto vamos a poder pues aprovecharlo y valorarlo el próximo sábado, como digo, en el Castillo de la Laguna, entre las 11 y las 20 de la noche, en este Café Fest, que es una oportunidad única para acercarnos a esa cultura del café, y para de alguna forma podernos hacernos al día. Vamos a tener talleres especializados, degustaciones, propuestas. Hemos recuperado la comunicación. Estefanía, ¿estás ahí?
He vuelto. Estaba hablando sola, llevo un rato hablando sola.
Pues ya no sé dónde nos quedamos, pero yo lo que estaba comentando es que vivimos, o sea, que el Café Fest llega en un momento en el que nos hemos hecho un poco a la cultura del café de especialidad, ¿no? O sea, que estamos cada vez somos más exigentes con el café, o sea, que es una muy buena oportunidad para ponernos al día, ¿no?
Sí, eso, creo que entonces ya sé por dónde nos quedamos, que fue que al salir ayer de la rueda de prensa...
Sí, participaste en un taller, sí, estaba comentando.
En una masterclass con Abel López, sí. Que es barista, y entonces ahí es donde explica pues ese ritual que tienen el café, que no es el concepto que nosotros tenemos, ¿no? De ir a una cafetería y pedirte el café que venga bien, bien, bien fuerte. Bueno, ahí te explicaban que no tiene por qué sentarte mal el café, que la cafeína en un buen café no es síntoma de que el nivel de cafeína no es síntoma de que sea un buen café. Entonces era un mundo que dije, bueno, yo salgo ahora con otra perspectiva y ya irme a beber un café a cualquier cafetería, pues ya me lo voy a pensar muy mucho. Prepararon cafés en diferentes, pues no son cafeteras, son como utensilios que se utilizan pues muy antiguamente, sí, de cristal, con agua, con un filtro de papel, un cariño y todo, volviendo, ¿no?, a ese origen, que es lo que ellos también explicaban, esa experiencia de que el café no es haz un café y punto. Él explicaba que el barista, dice, cuando alguien comenzaba a trabajar en la restauración y no sabía, lo primero que te mandaban era hacer café, ¿no? El que no sabe, vete tú a la cafetera. Y dice, no, sí, no, vamos a dignificar esta profesión y el café, pues bueno, te explica todo eso. Y la verdad que a mí me parece una iniciativa, un evento y un proyecto que creo que puede generar pues muchísimas oportunidades y seguir pues creando esas experiencias de no solo beberte un café hecho en cualquier máquina, sino también darle una vuelta y pensar en cómo podemos mejorar esas experiencias en torno a este producto.
Bueno, pues va a ser el sábado, desde las 11 hasta las 8, en el... ¿Dónde está el Castillo de la Laguna? Estoy yo perdido.
Y el Castillo de la Laguna... El Castillo de la Laguna está en el Camino Largo. Ah. Es un lugar precioso, además el entorno es todavía más bonito. Sí. Y si no has estado, pues te invito a acudir. También tienen cafetería propia, pero solemos utilizarlo para realizar pues muchísimos eventos de este tipo, que se presta porque tiene una zona techada, pero también tiene un amplio patio con césped, con mesitas, pues para lagunear, ¿no? Que es lo que se
estila. No sale más. Ya tenemos el planazo para el sábado, al Castillo de la Laguna, en el Camino Largo. Estefanía, abríguense y cuídense mucho de la lluvia en la laguna, ¿eh?
Sí, vamos a ver cómo escapamos de esta.
Bueno, hasta luego. Adiós.
Un abrazo.
11:31. Me voy de la Laguna Tegueste ahora.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Primer simposio de servicios sociales los días 24 y 25 de marzo en el Salón Noble del Ayuntamiento de La Orotava. Un encuentro para reflexionar y compartir experiencias sobre dependencia, mayores, sinhogarismo, discapacidad y servicios sociales desde una perspectiva de género, poniendo siempre a las personas en el centro. Organiza el Ayuntamiento de La Orotava a través del Área de Bienestar Social e Igualdad con la colaboración de entidades del ámbito social y universitario. Aforo limitado. Inscríbete en el enlace disponible en las redes del Ayuntamiento de La Orotava. Primer simposio de servicios sociales, Villa de La Orotava, 24 y 25 de marzo.
Vamos, tío, que no llegamos al concierto. Todavía hay que cenar y entre que pedimos, nos lo comemos.
Solo nos queda comer. Tenemos la comida esperando en el restaurante.
¿Cómo?
Ay, amigo, bájate la app de McDonald's y empieza a utilizar Pide y Paga. Se acabó tener que esperar. Cuando esté listo, a disfrutar.
¿Buscas aparcamiento cómodo, seguro y económico en el aeropuerto de Tenerife Norte? Car & Fly es tu solución. Recogida y entrega de vehículos en la misma terminal. Seguro a todo riesgo, vigilancia las 24 horas, un servicio VIP a precio low cost. Car & Fly Parking y directo al avión. Más información en carflyparking.com.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
El sábado 28 de marzo llegan a El Rosario el undécimo día de las tradiciones y la jornada de la alcachofa. Desde las 10 de la mañana ven a La Esperanza y disfruta de feria de ganado, artesanía, degustaciones, talleres y más. Y a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura, el espectáculo Somos Costeras. Organiza Ayuntamiento de El Rosario. Colaboran Agricultura del Gobierno de Canarias y Cultura del Cabildo de Tenerife. Patrocina Egatesa.
Cuando llega el frío y la lluvia, estar bien arropado se convierte en un auténtico placer.
En Décor Internacional encontrarás una amplia variedad de ropa de cama, sábanas nórdicos y mantas de marcas líderes en descanso y confort. Este invierno, duerme mejor y siente tu hogar. Te esperamos en La Orotava, Santa Cruz y ADG o entra en decorinternacional.es.
Si cuando has de despedir a un ser querido te preocupa el presupuesto, en el velatorio Mémora La Laguna, solo por ser de La Laguna, te ofrecemos ventajas muy especiales. Te informamos en Plaza del Cristo sin número o en el 900-231-132. Recuerda, velatorio Mémora La Laguna, en Plaza del Cristo sin número o en 900-231-132.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Seguimos con Vicente Terés, que nos está, bueno, está empeñada en rompernos la caleta. Actualización del Seco Panel de La Laguna. Se suspenden, repito, en La Laguna las actividades municipales a partir de hoy, 24 de marzo, se procederá al cierre de instalaciones públicas dependientes del ayuntamiento. Se está complicando la cosa en el norte de Tenerife, también en Gran Canaria. Por ejemplo, la Consejería de Educación está recomendando que a partir de las 12 se suspendan las clases, que hay una salida anticipada de los escolares de sus centros escolares. Y me voy a hasta Tegueste para hablar de otros menesteres, pero ya de paso le voy a preguntar al alcalde, don Alberto Padilla, pues cómo está la cosa por ahí. Don Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Está lloviendo ahora mismo en Tegueste, alcalde?
Ahora mismo no, pero sí es verdad que hemos tenido una mañana, 8:30, 9:30, de con bastante agua, torrenciales, y yo creo que como toda la zona metropolitana.
¿Hay algún incidente así digno de destacar? ¿Está la carretera general bien? O lo digo porque en la salida de la laguna hacia la Vía Ronda y hay unos charcos enormes y hay cortes.
Sí, en principio nosotros, es verdad que la cuesta de San Bernabé también ha caído bastante agua, pero en principio no tenemos ninguna incidencia en la policía, vamos, de momento.
Bueno, de momento esperemos que no la haya, efectivamente.
Efectivamente.
Bueno, sonaba música canaria y yo quería empezar diciendo que qué importante es preservar nuestras tradiciones y difundirlas, ¿no? Y en esas estamos, y la verdad que la romería de Tegueste, en honor a San Marcos Evangelista, que este año llega, corríjame si me equivoco, a su edición número 58, es una de
58,
esas
efectivamente.
Una de esas tradiciones, Roberto, que está marcada en la agenda, yo creo que de todos aquí en la isla de Tenerife, ¿no?
Sí, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. No por decir que es la mejor, porque no cuestiones, cada uno siente como propia, como sentida la de su municipio, la de su barrio, pero es verdad que es referencia en muchos aspectos, por ser la primera de la primavera, por ser tener esa tradición de cuidado por nuestras tradiciones, por nuestras carretas, por nuestro ganado, por nuestras señas de identidad. Yo creo que en eso sí podemos considerarlo un muy buen ejemplo, y por eso yo creo esa relevancia a nivel incluso regional que poseemos.
Bueno, hemos presentado el cartel ya, alcalde, con por cierto, con la autoridad de una teguestera, Lucía Perdomo, y el programa, ¿no?
Sí, efectivamente, ayer se tuvo lugar la presentación del cartel, que es como ese inicio, esa puesta de largo de lo que es ya la celebración, que es verdad que previa a la Semana Santa, o incluso esta semana en Tegueste, que es muy significativa por las novenas a Nuestra Señora de los Dolores, pero es verdad que teníamos que determinar que ya estábamos preparando ese inicio de nuestras fiestas, que comenzarán el domingo 5 con el paseo ganadero, que es una tradición que ya llevamos un par de años llevando a cabo, entre que los ganaderos del municipio pues pasan por muchas de las carretas, y sí. Se organiza un ambiente, la verdad, que bastante muy de pueblo, muy de tradiciones de antes, pero muy sentido y con una reseña bastante importante entre carreteros y ganaderos.
Pero esas son las que no podemos perder, es la que decíamos al principio, ¿no?
Efectivamente, sí, señor.
Bueno, ¿cuánta gente calculamos este año para la romería, alcalde?
Nosotros en la Junta de Seguridad y en la reunión de coordinación que ya se han llevado a cabo, nosotros nos puede servir de referencia, por lo menos yo creo que estamos todos de acuerdo, que la cantidad de gente que viene por transporte público, y el año pasado se consolidaron en más de 23.000 personas que vinieron en transporte público al domingo de la romería de San Marcos. Es una buena referencia, además de toda la gente que viene en transportes discrecionales, en sus vehículos, pero es verdad que tenemos que instar a que la gente cada vez con ese servicio tan eficiente que se presta ese domingo en toda la isla para acarrear gente a Tegueste, pues lo sigan utilizando, lo utilicen cada vez más y que sea un ambiente de seguridad. Y después la otra parte, ¿no?, la del respeto a nuestras tradiciones, venir bien ataviados. No hace falta venir de gala, pero sí ataviados de campesinos, de campesinas, pero con una decencia a la hora del que viene a participar, sobre todo en el
todo lo que insistamos en ese aspecto es poco, Norberto, ¿eh? Yo creo que en eso tenemos que insistir entre todos, ¿no? Es decir, respetar también nuestra vestimenta tradicional.
Efectivamente, en eso estamos todos de acuerdo. Es un proceso, no tiene que ser a corto plazo, en el sentido de que sabemos las dificultades de los chicos, de las chicas, la gente, pero sobre todo la concienciación de que ese es el futuro, el que vengamos y participemos todos de unas fiestas en las que nos sintamos fiesta desde que salimos de casa por ir bien ataviados a la celebración.
Desde luego que sí. Alcalde de Tegueste, Norberto Padilla, seguiremos informando. Muchísimas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes y que esperemos que no pase nada en la jornada de hoy desde el punto de vista meteorológico.
Esperemos, estamos en contacto. Gracias. 11:40. Los siguientes himnos de viaje con César Zar, claro que sí, que hoy es martes.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Cuando llega el frío y la lluvia, estar bien arropado se convierte en un auténtico placer. En Décor Internacional encontrarás una amplia variedad de ropa de cama, sábanas nórdicos y mantas de marcas líderes en descanso y confort. Este invierno duerme mejor y siente tu hogar. Te esperamos en La Orotava, Santa Cruz y Adeje o entra en decorinternacional.es.
No se trata solo de hacer pilates o de entrenar fuerza, se trata de cómo lo haces. En Kinevo, cada ejercicio está guiado por fisioterapeutas para que puedas cuidar tu salud con seguridad y confianza. Estamos en Santa Cruz de Tenerife, calle Prolongación Ramón y Cajal número 11, frente al parking de Ramón y Cajal, con una hora gratuita de aparcamiento. Kinevo, donde tu bienestar toma forma.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Esta primavera, regálese mucho más que unas vacaciones. Descubra el lujo y la elegancia del Hotel Botánico Andy Oriental Spa Garden, en Puerto de la Cruz, Tenerife. Disfrute de un desayuno buffet gourmet, cena especial de Semana Santa, mini club para los más pequeños y un spa reconocido internacionalmente. Alta gastronomía, relax y vistas al Teide y al Atlántico. Reservas en hotelbotánico.com o en el 922-381-400.
En IKEA creemos que la vida comienza en la cocina. Por eso, hasta el 31 de marzo, por la compra de una cocina, tienes un fantástico 10% de descuento para usar en tu próxima visita. Te esperamos en tu tienda IKEA.
No esperes más. Vuelven los 10 días de Kia Canarias como nunca antes. Prepárate para descubrir los precios más impactantes del año. 10 días, 10 oportunidades, una decisión. Tu nuevo Kia desde 13.990 euros. Vive los 10 días de Kia Canarias. Consulta condiciones en kiacanarias.es.
El sábado 28 de marzo llegan a El Rosario el undécimo día de las tradiciones y la jornada de la alcachofa. Desde las 10 de la mañana ven a La Esperanza y disfruta de feria de ganado, artesanía, degustaciones, talleres y más. Y a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura, el espectáculo Somos Costeras. Organiza Ayuntamiento del Rosario. Colaboran Agricultura del Gobierno de Canarias y Cultura del Cabildo de Tenerife. Patrocina Egatesa.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Claro que sí, como todos los miércoles, hacemos turismo y hacemos turismo con César Sar. Y hoy nos vamos a ir un poquito lejos, hasta el lejano oriente, porque en Japón, no sé exactamente qué punto de Japón, ahora me lo va a decir él, está nuestro buen amigo el turista César Sar. Don César, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días.
Bueno, buenos días para mí, porque tú tienes 9 horas más ahora mismo. ¿Exactamente dónde estás, César?
En Tokio.
En Tokio.
Sí, exactamente en Tokio, sí, en la capital de Japón.
Uh-huh. Oye, ¿y por qué te has ido? Porque va a ser un poco el leitmotiv hoy en esta conversación hoy. ¿Por qué te has ido comenzando la primavera a Japón? Cuéntame, César.
Pues mira, precisamente para disfrutar de un fenómeno conocido como el Sakura y el Hanami en Japón, con la llegada de la primavera.
Sí.
Que bueno, se llena, es una imagen muy, muy típica de Japón, porque estamos hablando de que Japón se cubre de flores, ¿no? Se cubre concretamente de flores de cerezo, ¿eh? Y es que uno de los emperadores que tuvo Japón en el pasado sembró primero Tokio y luego el resto del país de cerezos, ¿no? Disfrutar de la floración del cerezo. De hecho, la floración del cerezo es tan importante en Japón que marca una temporada, es decir, el inicio escolar, el año fiscal, en fin, es un elemento muy importante, no solo para las japonesas, sino vienen turistas de todo el mundo. De hecho, yo estoy aquí con mi comunidad precisamente para disfrutar de este momento, de la floración del cerezo.
O sea, que han ido exprofeso para ver esa floración del cerezo a Japón.
Exacto, y es que durante unos pocos días millones de árboles florecen casi a la misma vez. Te pongo un ejemplo. Durante estas semanas en Japón, el telediario, el informativo de turno, cuenta las noticias, cuenta el tiempo y cuenta también cómo va la floración. La floración empieza de sur a norte, el sur es más cálido y va poco a poco calentando, ¿no? De sur a norte, el tiempo vamos dejando el frío, llegando a la primavera, y entonces los cerezos que están en todo el país empiezan a florecer. Y entonces en el informativo te van contando en qué punto del país se está produciendo el máximo pico de floración, dónde hay más árboles en flor en ese momento.
Bien, oye, qué curioso. Oye, para quien no lo tenga claro, cuéntame qué es exactamente el Sakura.
Pues mira, el Sakura en realidad hace referencia a la flor del cerezo, ¿vale? A diferencia de otros cerezos, estos árboles no se cultivan por su fruto, sino exactamente por su flor. Existen 600 variedades de cerezo. El más común es el Somei, que es el que estamos viendo aquí.
Sí.
Pero bueno, el Sakura no es solo la belleza, es como disfrutar de lo efímero, de lo etéreo. Porque estos árboles, estos cerezos alcanzan el punto de floración en menos de una semana y en menos de una semana pierden todas las hojas,
¡jole!,
todas las flores. Así es que claro, el periodo en el que lo puedes disfrutar es un periodo muy corto.
¿Y por qué tiene tanta importancia? Para los japoneses es algo tan breve.
Pues mira, el Sakura es la floración del cerezo y la brevedad, es decir, ver caer las hojas, se llama el Hanami. Hanami en japonés, traducido al castellano, significa mirar las flores. Nosotros, por ejemplo, para nuestra cultura, Guillermo, lo bonito sería, oye, venir y ver los árboles en flor. Sí. A los japoneses también. Pero para ellos el Hanami es el momento en el que cae la flor, es decir, sentarte a observar la caída de la flor. Y eso les ayuda a recordar que vivimos en un mundo en el que cada día ocurre algo nuevo y que permanentemente estamos dejando el pasado atrás. No es algo solo estético, sino también forma parte de la filosofía de recordarnos que el presente es efímero. Nosotros cuando terminemos esta entrevista, tú estarás haciendo otras cosas en la radio y luego vendrá otra sección, etcétera, ¿no? Es algo efímero, ¿no? Entonces, bueno, ver la caída de la hoja, ver la caída del cerezo, se llama Hanami, ¿no?
Oye, ¿y esto es una tradición reciente o tiene su historia?
No, es decir, la tradición lleva muchísimos años, ¿no? Es cierto que con el paso de los siglos se ha ido increciendo, sobre todo porque al principio los cerezos, los cerezos para empezar no existían en Japón, se trajeron de China, ¿vale? Pero al principio estos cerezos eran como patrimonio solo de los jardines del emperador. Y a partir de un emperador en concreto, de cuyo nombre no soy capaz de acordarme, este lo que hizo fue socializarlo, es decir, plantó ya cerezos en los parques públicos de Tokio y a partir de ahí se propagó por todo el país. ¿Qué pasa? Los japoneses habían oído hablar de la floración del cerezo, pero no lo conocían porque estaba como de puertas adentro de los palacios, sí, de los castillos imperiales, y a partir de ahí se socializa, podríamos decir que hace un par de siglos, y a partir de ahí se convierte en un disfrute masivo, ¿no?
Claro, porque te iba a preguntar, ¿cómo se vive realmente el hanami hoy en día? Pero entiendo que es que ahí debe haber, no sé, miles de turistas de todo el mundo que van exprofesos esta semana a ver toda esa floración, ¿no?
Correcto. Lo único es que no es que se produzca el hanami en un lugar concreto de Japón. Como te digo, hay cerezos en todo el país. No sería como en España el Valle del Jerte, ¿no? Que es como un sitio muy concentrado, ¿no? Aquí hay cerezos en todo el país, con lo cual no hay como un mejor sitio. Y en todos los parques públicos de Japón. Mira, te pongo un ejemplo fácil. Ayer por la tarde me fui yo a una cafetería que me gusta mucho, que es una cadena muy buena, un café muy exquisito que hay, y está como en una placita que tiene como varios bancales, ¿no? Y hay como unos bancales como en herradura, ¿no? En la parte de alta está la cafetería, una cafetería muy pija, ¿eh? Muy cara. Y la gente salía con el café, se sentaba en esos bancales y observaban dos cerezos que hay plantados en esa pequeña placita, dos cerezos que estaban repletos de flores. La actividad de los japoneses era disfrutar de un buen café viendo las flores de los cerezos. Y yo hice lo mismo. Tenía un rato libre, estaba sin el grupo, me senté ahí con mi café a ver el cerezo. Y nadie hablaba, estaban simplemente observándolo, disfrutándolo, ¿no?
Pero caray. Me dicen que la gente estaba horas antes para guardar sitio y todo, ¿no?
Sí, bueno, claro. Entonces, mucha gente, cuando justo saben que el árbol va a empezar a perder la flor, ¿vale? Una cosa es el sakura, el cerezo está con flor, otra cosa es el hanami, cuando empiezan a caer las hojas. Entonces la gente se juntan, amigos, compañeros de trabajo, familias, y hacen picnics. Es decir, la gente coge unas mantas, se pone debajo de los árboles y compra comida y disfrutan de la comida mientras les van cayendo las hojas encima, ¿no? Claro, encontrar un cerezo libre con donde ponerte debajo en el momento en el que cae la hoja es difícil porque se llena y, por ejemplo, en las oficinas cogen al último empleado o al becario y lo mandan a un cerezo cercano por la mañana pronto para que cuando el resto salgan de trabajar, claro, puedan disfrutar todos de esa experiencia debajo. Entonces es muy social, y hacen un momento festivo. Pero ves como la semana del picnic en Japón, la gente se pone debajo de un cerezo cuando caen las hojas. Si no caen las hojas, no.
Claro, es que por lo que te estoy escuchando, realmente, o sea, si alguien que nos está escuchando está planteándose, porque Japón es un viaje para hacer una vez en la vida, mucha gente, la que va. Si alguien se está planteando ir a Japón, tú le recomiendas que sea justo en esta época del año, el inicio de la primavera.
Bueno, este es un buen momento, y el año pasado tú y yo también compartimos un directo también desde Japón en noviembre, diciembre, que fue por la hoja roja, por el otoño, que también se pone muy bonito Japón, ¿no? Pero sí, respondiendo a tu pregunta, Guillermo, podríamos decir que si tenemos que elegir un buen momento para venir a Japón, este momento de primavera, dentro de la primavera del Sakura, porque las páginas web oficiales de Japón son capaces de predecirte con varios meses de antelación en qué dos semanas se va a producir la mayoría de la floración, ¿vale? También en lugares que sean un poco más turísticos, claro, porque sí es cierto que tú te vas muy, muy al sur, el Sakura comenzó hace 3 semanas, ¿no? Y ya pasó, es decir, ahí ya ya dieron flor, ya cayeron las hojas y se acabó, ¿no? Pero, por ejemplo, en la zona más turística, Tokio, Kioto, Osaka, que es la ruta en la que nos solemos mover, este año el Sakura caía justo ahora, cuando estamos, que son la última semana de marzo, la primera semana de abril, ¿no?
Bueno, pues nada, el que quiere irse a Japón ya lo sabe. Yo creo que es la mejor época del año. Supongo que de temperatura está bien la cosa, ¿no? Me imagino, no hará frío.
Sí, de temperatura está bien porque empezamos a tener primavera, aunque se ha retrasado un poquito y todavía tenemos un poco de fresco. Yo estoy hablando con una chaquetita fina, pero con una chaquetita. Pero sí, estamos hablando de que cuando sale el sol la temperatura es súper, súper agradable, no hace calor. Recordar a la gente que a Japón no hay que ir en julio y en agosto, que hace calor, humedad, tormentas, tornados y todo, que a Japón hay que venir ahora, en primavera, abril, época. Mayo es la mejor época, sí. Marzo, abril, mayo es perfecto.
Bueno, pues nos lo apuntamos, para esta época del año. Desde Tokio, hoy, siempre fiel a su cita con este programa, nuestro amigo el turista. Don César, un abrazo, amigo.
Un abrazo grande, amigo. Un abrazo. Chao, chao.
Olvide sus problemas.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
No, 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 no.
Las cantijas que tienes en el baño. ¿Ya no piensas salir hoy o qué?
Él sabrá.
No, 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 no. No poquito más. Señora, ¿dónde compró los azulejos?
En el baño barato. Son azulejos imitando a todos.
¿Y la grifería niquelada?
Menos las toallas con encaje que dicen él y ella. Lo demás lo compré en el baño barato.
El baño barato.
En Taco, San Miguel, Adeje.
¿Y San Jerónimo?
En La Rotada.
¿Problemas bucodentales? ¿Necesitas un implante y tienes poco hueso? Ven a Clínica Sherva. Somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherva.es. Clínica Sherva. Cuestión de confianza.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka. Un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Jazz Brunch Contemporáneo, un brunch urbano de estilo contemporáneo, pensado para disfrutar en familia en el renovado Hotel Barceló Santa Cruz. Despierta un poco más tarde, baja el ritmo y ven a disfrutar del mejor brunch contemporáneo en el centro de Santa Cruz. Información y reservas en el 922-271-571.
Si eres de La Laguna, tienes algo muy especial. Condiciones y ventajas para ti en Velatorio Mémora La Laguna. Te informamos en Plaza del Cristo sin número o en el 900-231-132. Recuerda, Velatorio Mémora La Laguna, en Plaza del Cristo sin número o 900-231-132.
Mandamiento del Turisla número 6. Harás turismo por tus islas al menos una vez al año. Y Semana Santa es la excusa perfecta. Cambia de isla, de paisaje, de fiestas, pero sin salir del paraíso. Estas vacaciones sigue los mandamientos del Turisla y viaja por tus islas, Islas Canarias.
Primer simposio de servicios sociales los días 24 y 25 de marzo en el Salón Noble del Ayuntamiento de La Orotava. Un encuentro para reflexionar y compartir experiencias sobre dependencia, mayores, sinhogarismo, discapacidad y servicios sociales desde una perspectiva de género, poniendo siempre a las personas en el centro. Organiza el Ayuntamiento de La Orotava a través del Área de Bienestar Social e Igualdad con la colaboración de entidades del ámbito social y universitario. Aforo limitado. Inscríbete en el enlace disponible en las redes del Ayuntamiento de La Orotava. Primer simposio de servicios sociales, Villa de La Orotava, 24 y 25 de marzo.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Una vueltita al Canaima, que con el fresquito que hace hoy, madre mía. Mira, pues tenemos un potajito de berros que nos va a estar estupendamente. O ensalada de la huerta de primera, lo que tú prefieras, ¿eh? Yo voy a pedir el potajito de berros porque lo hace buenísimo, como en casa, es casero y con este fresquito entra estupendo. Y de segundo tienes pues platos contundentes, o bien una ropa vieja o bien unos tallarines con champiñones, pues venga la ropa vieja y no sale más. Y de postre natilla de vainilla. Si no te gusta el menú, pues mira, hoy en sugerencias tienes, a ver, ensaladilla, tienes lasaña de carne, tienes carne de cabra, tienes albóndigas, que bueno, tienes ropa vieja, tienes también paella de cerdo, muslos a la cerveza también, ¿eh? Tienes fabada, tienes macarrones boloñesa, tienes un solomito de cerda, un solomito de res, lo que tú quieras, porque en el Canaima todo está buenísimo, ya lo sabes, ¿eh? Y con la garantía de los amigos del Canaima que hacen comida casera, no tienes que estar cocinando en casa. Siempre restaurante Canaima.
Romántico
minutos hoy con Laura Ponsini y con nuestra tapita de jamón de Montesano. Eso es indiscutible, ya sabes que es un producto fresco, un producto recién hecho, que está recién cortado. El tiempo de que se elabora, que esté ya a su mesa, es menor, y por eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, más cerca, más fresco. Aquí tranquilos que nadie se va, ¿eh? Siempre vas a tener tiempo para más y más información. Ahora te quedas informado con todo lo que te interesa en medio de Acope con Pilar García de la Granja.
Fue la dulce miel que probé en sus labios.